Estoy entrevistando a Julio Gotay, muy conocido pelotero en Puerto Rico. Hoy es el primero de abril, 1998. Y Julio, la primera pregunta sería, criándote en Fajardo, donde nació, ¿no?
Soy natural de Fajardo.
Ajá. ¿Cómo se interesó de joven en el juego de pelota?
Bueno, yo, gracias a Dios, desarrollé una destreza de pequeño, de los 12 años.
Ajá.
Jugaba en la calle en Fajardo.
Ajá.
A veces que a las 10 de la noche estaba jugando un chapita y un palo escoba, y así hubo el estilo. Comencé a jugar en la liga de Fajardo, béisbol clase A.
Ajá.
Para aquel tiempo. Entonces, pues, desarrollé esa destreza y el señor me dio esa habilidad y jugué un año clase A con el equipo La Mueblería La Bonita.
Ajá.
Ahí, de ahí pasé al béisbol profesional, nunca jugué doble A.
Uh-huh.
Fui mascota del equipo Fajardo doble A antes de entrar a jugar el béisbol clase A.
Sí.
Donde estaba el hermano mío Tingo Tai, que era una estrella, un lanzador estrella del equipo Fajardo doble A.
Uh-huh.
Pues entré al béisbol profesional con el equipo de los Indios de Mayagüez.
Uh-huh.
Y de ahí, pues, Mickey Owen, que era el dirigente de nosotros.
Sí.
Me filmó, él era escucha de los Cardenales de San Luis.
Sí. Cuando tú eras muchacho, ¿cómo tú te averiguabas sobre los acontecimientos en la pelota de los adultos, de Peruchín Cepeda y de Pancho Coimbre y esa gente? ¿Te hacían cuentos los padres tuyos, los tíos tuyos, o tú sabías que habían grandes peloteros puertorriqueños?
Sí, yo era fanático del equipo Santurce, el Cangrejo de Santurce.
Sí.
Escuchaba los juegos y ahí escuchaba cuando Rubén Gómez y Pepe Luca.
Uh-huh.
Esos peloteros grandes, Wilmer Filton, Johnny Davis.
Sí.
Escuchaba los juegos y me interesé. Fíjate, el Peruchín Cepeda comenzó prácticamente un año primero que yo.
Uh-huh.
Él era un novato y jugamos en contra en la Liga del Norte, en la Liga Clase C.
Ajá.
Yo jugaba con Tiluz Supiro.
Sí.
Y yo jugaba con Winnipeg, uh-huh, Canadá. Ahí pues se destacó y ahí siguió desarrollándose y lo tuvimos muy a la par para como prospecto.
Sí.
Y él pues llegó a la Grandes Ligas primero que yo y después entró.
Uh-huh.
Sí, pero prácticamente a Peruchín lo conocí cuando estuve jugando pelota profesional en Puerto Rico y en Estados Unidos.
Ajá. Julio, cuando eres joven, ¿tenía otro interés aparte de la pelota?
Cuando joven.
Sí. Cuando ¿te gustaba baloncesto? ¿Te
sí,
gustaba?
Yo era buen baloncelista en la escuela.
Ajá.
Sí, jugaba y me destacaba muy bien en baloncesto. Entonces, el maestro de educación física, Mr. Pizarro, me decía que yo tenía habilidad de bueno en baloncesto, pero también tenía buena habilidad en béisbol. Me dijo, yo creo que usted decida por cuál te gusta. Le pregunté, Mr., ¿por cuál usted cree que puede desarrollarle? Para aquel tiempo, pues el béisbol se ganaba buen dinero y el baloncesto no se gana el dinero, no se ganaba. Y pues entonces él me recomendó que siguiera con el béisbol y gracias a Dios, pues, con el béisbol.
¿Cómo llegaste a tener el nombre Yuyen?
Ese apodo me lo puso la distinguida madre mía, que en paz descanse.
Ajá.
Mi papá me pusieron el nombre, mi mamá me decía Yuyen y mi papá me decía Yuyo.
Ajá.
Sí, eso fue un apodo que pusieron los padres míos.
Ajá.
Sí.
Cuando yo hablé con Víctor Pello, me decía que cuando él era joven, que le dieron el nombre de Campanella porque él siempre lo ponían de receptor.
Ajá.
Y yo le hago esa pregunta a todos los individuos para ver si habían otros apodos que le daban, pero te quedaste con Yuyen.
Con Yuyen,
ajá. ¿Cómo encontraste la pelota amateur en Puerto Rico, por ejemplo, en clase A? ¿En qué cosas te ayudaron eso?
Bueno, la clase A me ayudó grandemente porque de ahí puede... Yo jugaba con un pelotero, ¿verdad?, que era más veterano que yo.
Sí.
Yo era un chico que tenía apenas 15 años, 16 años. Sí, entonces pues me ayudó a desarrollarme grandemente. Adquirí mucha experiencia ahí, hasta que uh-huh, subí a profesional.
Uh-huh. ¿Qué posiciones jugaba de joven?
Yo siempre jugué shortstop.
Ajá.
Jardín corto.
Uh-huh.
Para corto, o sea, aquí en Puerto Rico subí a profesional conocí en Mayagüez como jardín corto, shortstop.
¿Llegó en alguna oportunidad a representar a Puerto Rico en algún campeonato?
Sí, después que estuve en el béisbol profesional, sí.
¿Sí?
Sí.
¿A la Serie del Caribe?
A la Serie del Caribe, yo fui a Serie del Caribe con el equipo de Mayagüez dos veces.
Ajá.
Cuando aquel equipo que teníamos, Bud Powell, que
sí.
era la primera base de Baltimore, jugaba con nosotros, teníamos Ozzie Burge, Osvaldo Virgil, Ray Orle, un equipo muy bueno, un jugador muy bueno. Eso fue en los años 60 y 60, entonces 62 también representé a Puerto Rico, participé en una estrella de Puerto Rico en muchas ocasiones. Después, cuando estaba con los Leones de Ponce, que estuve como coach, como entrenador, pues tuvimos dos campeonatos. Cuando estaba con el equipo Santurce, también fui a Venezuela a representar a Serie Caribe. Estuve como en tres Series Caribe.
Sí. ¿Eso era un orgullo para ti?
Sí, una experiencia muy bonita. Eso fue una cosa tremenda.
Sí.
Una cosa tremenda.
Uh-huh. Julio, cuando empezaste a jugar profesional en Puerto Rico, ¿eso fue la primera oportunidad de tener contacto con algunos peloteros americanos?
Sí, eso es correcto, sí.
¿Y cuáles eran las impresiones tuyas?
Bueno, yo cuando llegué ahí, yo era un nene de 17 años.
Sí.
Y me encontraba con esos peloteros como George Crow, que jugaba de Mayagüez.
Seguro.
Canena Márquez y mismo Titi Arroyo y esos peloteros famosos. Y yo lo veía como eran para mí como unos monstruos. Y yo me sentía, caramba, ¿cómo yo llegaba aquí? Esta
sí.
gente que yo escuchaba tanto por la radio. Y me sentía, al principio me sentía nervioso. Y yo, ¿cómo es posible que yo esté aquí con ellos? Pero el Señor me dio fortaleza y gracias a Dios, pues, me pude superar.
La proficiencia tuya en inglés, ¿cómo era de joven?
No, o sea, al principio yo tenía muchos problemas. Sí, yo, cuando el primer año mío de novato en la Rookie League,
sí.
West Virginia, pues yo estaba solo y cada vez que iba a los restaurantes tenía problemas para comprar las cosas, no sabía inglés, pues entonces una vez pues quería desayunar y fui a un restaurante, entonces pues le dije a la waiter a mi forma que yo quería los huevos revueltos y ella no me entendía. Entonces le pedí un lápiz y un papel y tuve que dibujar dos bolitas. ¿De dónde? Hacer un scramble así encima de eso y no dijo que me entendió.
Sí, sí.
Sí, entonces para si quería un pollo frito tenía que dibujar el pollo. Para entonces...
Oye, te convertiste en artista, ¿verdad?
Sí, eso es correcto. La mala fue, pero la necesidad me hacía convertirme en artista, como usted dice.
Sí. Antes de llegar a los Estados Unidos, había alguien que te aconsejaba, te decía, mira Julio, cuando vas a venir a los Estados Unidos vas a encontrar esto, vas a encontrar el frío, vas a encontrar gente que no va a estar de acuerdo con siendo puertorriqueño, no van a ver bien tú hablando español, esto y lo otro. Había alguien que un pelotero, un dirigente, un coach que te aconsejaba y te daba consejos con esto?
No, el único que me hablaba era Luis Canena Márquez.
Ajá.
Me decía de racismo y cómo era el sistema de Estados Unidos, pero como yo era un niño, me crié aquí en Puerto Rico, entonces yo, Puerto Rico, caminaba por la calle, yo veía una blanca esa y le decía hello, hola, y era como una.
Sí.
Pero allá, pues, una vez en Daytona Beach, hubo un problema que puse a echarle flores a una blanca ahí, entonces me cogieron a mí y tuve que dejarme un cuarto, pues poco me liquidan, entonces
sí.
allá en Smith Training, pues el Ku Klux Klan nos cogió una vez de noche y si no es porque cogemos nos mata.
Sí.
Sí,
mira, tu esposa está ahí al lado tuyo oyendo estos cuentos.
Sí,
pensando contra Julio, tú no me habías dicho eso.
Ella sabe parte,
sí, sí, seguro.
Sí, una vez fui a tomar agua en un garaje y el tipo pues me quitó la mano y me sacó, bueno, allí de una forma mala y entonces el agua que quedó en posada comenzó a sacarla ahí como el ter y hablar un chojo de cosas. Entonces yo andaba con un cubano amigo mío, que de hecho es arbitrada, Roberto Musulún Guerrera, no sé si ha oído hablar del cubano. un árbitro, que es árbitro muy famoso.
No.
Entonces, porque me llamó, me dijo, mira, este Julio, que esto así, así. Entonces él fue que explicó ahí.
Ajá.
Explicó, mira, esto es así, 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 no se puede hacer esto. Y entonces ahí fue que aprendí cómo era el sistema. Allá.
Sí, sí.
Sí.
Bueno, eso tenía que ser una experiencia bastante dolorosa en algunas ocasiones, ¿no?
Sí, era doloroso en el sentido, ¿verdad?, que uno no sabía lo que estaba pasando, pero después uno aprendió y entonces uno se cohibía para no cometer el mismo error y dejaba la cosa como una cosa rutinaria y respetaba los principios que ellos tenían para no entrarle en problemas.
Sí.
Sí.
En términos de siendo puertorriqueño, ¿cómo tú caminabas con esa actitud? O sea, no actitud, pero tú, ¿cómo tú te llevabas tu puertorriqueñidad contigo en términos de jugar en los Estados Unidos?
Bueno, yo salía para allá pensando en Puerto Rico. Yo salía con una actitud positiva.
Uh-huh.
Para representar mi país de la mejor forma posible, para que mi familia y todo el pueblo de Puerto Rico se sintiera orgulloso de mí.
Uh-huh.
Y donde quiera que iba, trataba siempre de no caer en problemas, porque la reputación de puertorriqueño no era muy buena.
Uh-huh.
Igual que los negros americanos.
Uh-huh.
Aquel tiempo. Entonces yo me limitaba para no entrar en las cosas negativas, para que no tuvieran que hablar de puertorriqueño, de la forma de puertorriqueño ser, de la forma que ellos hablan, que no. Dale a entender que ellos estaban equivocados, que Puerto Rico, que ellos no es como ellos dicen completamente, ¿ok?
Sí.
Eso es la realidad.
Uh-huh. Al llegar a los Estados Unidos nuevamente, al principio, hiciste, era difícil hacer amigos en los equipos, te quedabas solo, compartías un cuarto con alguien.
Sí, casi siempre compartía un cuarto. Antes, para aquel tiempo, había más que dos morenos.
Ajá.
En un equipo.
Uh-huh.
Dos, donde quiera tú ibas a ver dos. Pues, entonces, siempre te lo ponían de roommate, ¿no?
Uh-huh.
Compartían la habitación con ellos.
Sí.
Panchón Herrera fue uno. Entonces tuve uno en Tulsa, Oklahoma. Archie Burnett, la tercera base, ese fue el otro compañero del cuarto. De ahí adelante,
sí.
Después de los años 60, estaba hablando del año 57, fue cuando yo comencé allá afuera.
Uh-huh.
Después de los 60, pues cambió la cosa, ahí
sí.
Comencé a compartir habitación con americanos. Yo compartí con George Crowe en Rochester Triple A.
Uh-huh.
Fui compañero del cuarto Roberto Clemente, cuando estaba con Pittsburgh.
Ah, ¿sí?
Sí, Big Pau, Víctor Peyot, cuando estuve con California Angels, fue my roommate.
Sí.
En Houston, mi roommate fue Mike Cuella.
Uh-huh.
En San Luis estuve con Kirk Flood y Bill White, fueron mis roommates.
Sí.
¿Sabes? Que ahí comencé a compartir habitaciones con esos peloteros tan famosos, que uh-huh. Me sentí bien, bien, bien orgulloso.
Uh-huh. Cuando ustedes tenían tiempo libre, ¿qué hacían? ¿Iban al cine?
Sí, íbamos al cine.
¿Iban a bailar? ¿Qué, no, no, ¿iban a comer? ¿Qué iba? ¿Qué hacían?
Mucho. Íbamos a comer y al cine.
Ajá. Uh-huh.
Ser el hobby de nosotros,
sí.
Cine y a la casa, así, no, no. O sea, por lo menos eso es lo que yo hacía, ¿verdad? Uh-huh. Íbamos al cine a comer.
Uh-huh. ¿Se disfrutaban mucho en el campo de juego con Víctor y Roberto y esa gente, con los uh-huh. latinos? ¿Hacían chistes entre ustedes y bromas y cosas?
Siempre, Víctor Peyot siempre fue famoso, fue muy famoso por un chiste. Y Roberto Clemente fue tremendo ser humano. Era una persona...
Más serio, ¿no?
Sí, un moody ball player, un moody, ¿sabes?
Sí.
Él venía un día y te decía, es Julio, y te abrazaba, pero otro día venía serio y
uh-huh.
entonces ya uno lo entendía. Era un tipo
uh-huh.
moody, ¿sabes?
Uh-huh.
No todo el tiempo estaba en el mismo humor y... Ya uno lo conocía, pero era tremendo ser humano, se me estaba aconsejando y todo lo que te hablaba eran cosas positivas para ayudarte.
Uh-huh, uh-huh. A mí me han dicho algunos peloteros que para ganar un puesto o para ganar una rotación, había no solamente que ser igual que el americano, pero tenía que ser mejor.
Súper mejor.
¿Cómo tú reaccionas a eso?
Bueno, es que la realidad, uno tenía que darle, los americanos te daban el 100%,
uh-huh.
y era bien para el americano, el latino tenía que dar 150%, al igual que el prieto americano, para poder superar lo que hacía el americano, para poder compararte igual que ellos o mejor.
Me han dicho algunos peloteros también que se sintieron como intrusos en el juego americano. Que tú en alguna ocasión te sentiste que estabas tomando un puesto de un americano.
Eso es correcto.
Sí.
Eso es correcto. Una vez, yo me acuerdo en Triple A.
Ajá.
Había un señor que era un buen prospecto que tenía el equipo de San Luis. No me acuerdo el nombre de él de ahora, pero eso era una batalla que uno siempre tenía contra un americano. Tú sabes lo que era eso, un jibarito de Puerto Rico,
sí.
Y a competir con esos americanos allá que eran, lo tenían todo, ¿sabes? Y uno pues tenía que darle el 150 ese que yo te dijo para poderte vencerlo, a superarnos a ellos, ¿sabes? Era muy difícil. Un jibarito de acá que y San Luis, que ellos le daban un bono mayor grandísimo a esos americanos.
Sí.
Y a ti lo que te daban eran un saco de papa podrida. Sí, unos zapatos de jugar pelota viejo.
Sí.
Para poder jugar, ellos le daban, y tú tenías que ser un súper para poder superarlo a ellos.
Viendo de Fajardo, siendo jibarito como tú me has dicho, ¿qué te parecían las ciudades grandes de los Estados Unidos?
Fíjate, era una cosa inmensa, pero déjame decirte una cosa, que estaba comentando eso con la esposa mía.
Ajá.
Mira, ahora yo estoy mirando por televisión la ciudad de San Luis, Pittsburgh y eso.
Sí.
Los Ángeles. La vida mía era tan ocupada con el béisbol.
Sí.
Que yo llegaba a una ciudad como esa y era desde el parque.
Ajá.
A mi casa. Y casi nunca conocí el downtown.
No.
De esos pueblos, fíjate la dedicación que tenía.
Uh-huh, uh-huh.
Ahora es que yo digo, Silvia, le dije, me pasa ya a Silvia, Silvia, me gustaría ir a Houston, porque
sí.
Yo estuve en Houston y yo sé que el downtown de Houston es San Luis,
sí.
El mismo Los Ángeles,
uh-huh.
Ciudades así como esa, pues uno no disfrutaba esas grandes ciudades, sino
sí.
Era del parque pelota a su casa, de su casa al parque pelota.
Sí.
La vida muy dedicada.
Me imagino que uno tenía que llegar unas cuantas horas antes del juego.
Sí, sí.
Para practicar.
Practicar y ponerse en condiciones.
Uh-huh,
sí.
Uh-huh.
Tres horas. Ahora que tú dices de tres horas, yo me acuerdo una vez fuimos a jugar a Cincinnati, uno sabe una anécdota. Estaba Bill Rose.
Sí.
Estaba el líder de bateo peleando con Roberto Clemente.
Ajá.
Entonces Bill Rose estaba bateando 372 y Roberto Clemente estaba bateando 368. Fuimos temprano al parque a batear el bateo extra, hitting extra.
Sí.
Entonces pues cuando llegamos vimos a Bill Rose cogiendo bateo extra.
Uh-huh.
Entonces nos preguntamos, oye Pete, ¿qué pasa que tú estás lidiando la liga? Y dice, no, lo que pasa es que no, creo que no estoy bateando muy bien. Estaba bateando 372 y cree que necesitaba mucho más práctica de bateo que...
Sí.
Esa era la calidad de pelotero que era Pete Rose.
Sí, sí.
Era tremendo, tremendo.
Sí, sí.
Un ídolo.
Pues me parece que has conocido unos individuos bastante interesantes, ¿no?
Sí,
como
sí.
Pete y Roberto Clemente y esa
tremendo,
gente.
Tremendo.
Sí.
Ha sido un orgullo grande.
Uh-huh.
Entonces aquí en Puerto Rico conocer pelotero con Teredín Pizarro, Rubén Gómez, Ray Jackson que estuvo con otros Santurce.
Uh-huh.
No, Chili Davis, que ahora mismo estoy mirando un retrato con él cuando estuvieron con Ponce.
Sí.
Cheo Cruz, que fue más roommate. Cheo Cruz fue más roommate.
Sí.
En Columbus, en allá en Oklahoma City. Fue más roommate en Triple A. Y César Cideño también fue más roommate.
Seguro.
También.
Wow.
Sí.
¿Se mantienen en contacto?
Fíjate, con Cheo cuando viene aquí, con Cedeño, no hace tiempo no me pongo en contacto, con Cheo cuando viene a Puerto Rico.
Uh-huh.
Sí, son peloteros famosos, muy buenos, que me siento orgulloso a veces, my roommate.
Sí, cuéntame un poco sobre tu carrera en las menores. ¿Tú pensabas que pasaste demasiado tiempo en las menores, que pudiste jugar en las mayores más, o cuáles eran más o menos tus impresiones en términos de...
Después
de del sube y baja ahí en las grandes ligas.
Después que tuve ese gran año en clase C, ya tiene 24 jonrones y 98 carreras empujadas,
uh-huh.
Pues el general manager del equipo Mayagüez aquí en Puerto Rico, le escribía allá a San Luis, entonces él se desesperaba y decía, no, que quería que yo llegara lo más pronto posible. Y yo era un craqueado, yo veía los juegos Grandes Ligas y yo quería estar ahí.
Sí.
Sí, yo quería estar ahí. Eso era el sueño de uno, estar allí con esa gente. Y uno añoraba y se desesperaba por estar ahí con esa gente. Y pues hubieron situaciones que uno up and down así, pues, pero gracias a Dios, pues, estuve ahí con ellos.
¿Tú piensas que los peloteros de antes, en la época tuya, tenían más quizás disciplina y más paciencia para hacer eso, subir y bajar, y que los peloteros de hoy?
Sí, yo creo que sí, porque los peloteros de hoy, pues, los grandes bonos que le dan, pues entonces eso motiva a los dueños del equipo a que tienen que subirlo a mayor brevedad posible, porque el dinero que le dan, pues, ellos tienen que sacarle provecho a
eso. Seguro.
Ese prospecto.
Sí.
Yo creo que sí.
¿Cuál fue el salario más grande que tú ganabas durante la época tuya?
Para aquel tiempo lo más que yo me gané fueron 32,000 pesos, ¿verdad? Que para este tiempo ahora habían sido como 300,000, ¿verdad?
Sí, sí.
300,000, ¿sabes? Pero aquel tiempo no se pagaba el dinero, se paga ahora. Inclusive Clemente se ganaba 150,000 pesos.
¿Pudiste vivir más cómodo en ese salario?
Sí, gracias a mi señor. Actualmente, gracias a mi señor que eso me ayudó.
Sí.
Me ayudó, sí. A mantener mi familia, los 4 hijos.
Ajá.
Sí.
¿Algunos de ellos juegan profesional?
No, uno juega baloncesto está aquí en Puerto Rico.
Ah, sí.
Sí, entonces ese mismo, pues, Luis Peraza, que era el coach de Filadelfia, que lo quiso firmar como pitcher. Y yo no lo dejé porque ese ganaba buen dinero, yo quería que estudiara, y pero ninguno de ellos subió a la Grande Liga,
sí.
Subió a profesional.
Anoche, hablando con Julio Navarro, el hijo de él ganó su primer juego de esta temporada, anoche.
Sí, ya
también.
Ya lo vi ayer.
Sí. Volviendo a la isla durante la temporada invernal, ¿seguiste jugando en Puerto Rico?
Todos los años.
Sí.
Nunca dejé de jugar.
Ajá.
Jugué 17 años cogido en Puerto Rico y Estados Unidos.
Serían varias razones por eso. El dinero, ¿no? La expectativa que la fanaticada quería ver a ustedes, los nativos, jugar.
Y la condición física. Sí, esas tres cosas, muy importantes las tres.
Que después de jugar durante el invierno, uno volvía al sprint training mejor preparado.
Sí, ahí a veces, cuando íbamos a hacer el Caribe, terminaba de hacer el Caribe, a los 5 días ya teníamos que estar allá.
Sí.
Sí, que es una cosa que tiene que mejorar el béisbol de Puerto Rico.
Ajá.
Sí, porque cuando un equipo entra en esa contendencia y va a la Serie Caribe, regresa y ahí descansa una semana, pues puede ir al sprint training, que trae el sprint training son fuertes y esa gente son muy exigentes. Y esa es una de las cosas que tiene que mejorar la pelota de Puerto Rico, coordinar ese periodo del tiempo que tenía la pelota invernal para acudir a un campo de entrenamiento.
Sí. En todas las campañas que jugó en Puerto Rico, ¿cuál tú crees que sería el más interesante, el más sobresaliente?
¿Cómo? ¿De los años que jugué?
Sí, había un equipo que era el mejor, para ti los recuerdos mejores con cierto equipo, o una temporada donde tú bateaste por promedio el más alto de toda tu vida.
Sí, cuando yo estuve en 69 con Santurce, yo estuve peleando con Félix Millán en el campeonato de bateo.
Ajá.
Sí, él me ganó por 3 puntos ese año. Ese fue uno de los años muy buenos. Con Mayagüez también tuve años buenos, en los años 60 y 62. O sea, estuve bastantes años buenos ya en Puerto Rico. Sí.
Sí. ¿Encontraba el juego en Puerto Rico, la fanaticada, diferente que la fanaticada americana?
Definitivamente.
Ajá.
Es muy diferente. la fanaticada puertorriqueña es más exigente.
Sí.
Y más desordenada. Sí, que la fanaticada americana. Ya la fanaticada americana te comprendía. Tú cometiste un error, ellos comprendían. Aquí no, aquí te abuchean.
Sí.
De una forma desesperada.
Sí, sí.
Brillante.
Sí.
Brillante, sí.
Uh-huh. ¿No llegaste a jugar, por ejemplo, en México o en Santo Domingo, lugares así?
Sí, yo fui a reforzar las águilas ciudadanas.
Ajá.
Sí, para el año 67, después de haber venido de Houston, fui a reforzarlo una serie de semifinal al equipo de las águilas.
Y eso era en México, ¿no?
No, en Santo Domingo.
En Santo Domingo. ¿Notaste alguna diferencia en el juego allá que el de Puerto Rico era?
Sí, ahí se jugaba buena pelota.
Sí.
Allí, el pelotero Felipe, Mateito, esa gente
uh-huh.
que jugaban allá, Julián Javier. Sí, allá en Santo Domingo se juega muy buena, pero una pelota fuerte.
Uh-huh.
Yo diría tan fuerte como igual que la de Puerto Rico.
Uh-huh.
Sí, no puedo quitarle esos méritos a los dominicanos. Una pelota muy buena.
Sí.
Competitiva.
Sí. Julio, ¿cualquier otro idea o que se te ocurre que de que no hemos hablado que tú crees que sería interesante para la gente interesada en tu carrera saber de ti?
Bueno, yo siempre me acuerdo que una vez pues estuve en Grandes Ligas con Houston.
Sí.
Pues bateé 5-5 esa noche contra Bud Gibson.
Ah.
Otra vez bateé de 4-4 contra Sandy Kufa.
Uh-huh.
Entonces, el récord de Houston en hit consecutivo, de 8 hit consecutivos, yo creo que lo tengo. No sé si Cheo Cruz lo empató. Cheo Cruz que batió 7, yo creo que ha sido, ¿eh?
Sí.
Y así pues el estilo, pues eso fue una de las cosas muy bonitas. Aquí en Puerto Rico actualmente yo soy maestro de educación física.
Ajá.
De la escuela intermedia. Sí, doy los grados 7, 8 y 9 y tengo mi bachillerato de educación física education.
Ajá.
Sí, me siento pues feliz.
Me imagino. Mira, me dijo una vez Nino Escalera que los muchachos de hoy no saben quién es él. ¿Tú sientes eso? Que a veces te mencionan el nombre Julio Gotay y la gente, especialmente los jóvenes, no tienen ese concepto de historia.
Eso mismo estaba hablando yo estaba en el parque Paquito Montana, ¿saben de aquí en Ponce?
Sí.
Sí, estuve practicando el equipo de pista y campo mío de la escuela.
Ajá.
Estaba hablando con un maestro que era tremendo atleta, entonces estaba hablando, esta gente a mí no me conoce ni te conocen a ti, porque ellos no han de eso, pero en la escuela mía, los padres y algunos abuelos pues le hablan de nosotros.
Seguro.
De antes, sí.
Uh-huh.
Y ellos me admiten, me dicen que usted era este, que usted era el, sí, entonces comentamos, sí.
Sí, sí.
Sí, ocasionalmente pues sucede eso. Hoy le firmé unos retratos, un autógrafo ahí a unos estudiantes míos, y
uh-huh.
Cajato viene a pedir el retrato y le firmo. Pues muchos de ellos, los padres y los abuelos le hablan,
uh-huh.
pero hay otros que todavía no conocen a nada. Ahora mismo yo soy natural de Fajardo.
Sí.
Vivo aquí en Ponce. Y me conoce más gente aquí en Ponce que en Fajardo.
Ah, cuando tú te criaste en Fajardo, ¿tú conocías a un señor que se llama Pepín Pereira?
Pepín Pereira, sí, es un tremendo lanzador del equipo de Fajardo.
Sí.
Una estrella.
Pues yo lo fui a entrevistar en el apartamento de él en el Bronx, aquí
¿está
en la...
vivo?
Sí, está vivo.
¿Qué edad tiene Pepín?
Pepín, yo me imagino que tiene su 65, algo así, ¿no?
Sí.
O 70. Pero cuando yo lo fui a ver, estaba en buenas condiciones. Él vive en el mismo apartamento donde vive el asambleísta Carmen Arroyo.
Mira, tú me puedes conseguir después de dirección. Yo pienso ir para Nueva York ahora en verano.
No, yo te lo consigo. Y el teléfono de él también.
El teléfono de él, para yo ir allá y hablar con él, después ir a Fajardo y hablarle de la gente.
Sí.
Sí, sí, te lo voy a agradecer mucho.
No, no, no. Bueno, ya que estamos llegando al final de la entrevista, ¿de por qué tú no me das la dirección tuya y entonces yo te envío esa información mañana?
Sí, cómo no, mi hermanito, sí. ¿Está listo?
Sí.
Calle Juan José, Cartagena.
Juan
José. Juan J. Cartagena.
Juan J. Cartagena, bien, ajá.
Número.
Ajá.
L34.
L-34.
Sí.
Ajá.
Urbanización Las Delicias.
Las Delicias, ajá.
Las Delicias, Ponce, Puerto Rico.
Bien.
00731.
Ajá, ok.
Me deja la dirección tuya también.
Ok.
Para conectarme contigo.
Muy bien.
¿Tú de dónde?
Yo estoy aquí en Albany, al norte de...
¿A New York?
Sí.
Ah, tremendo, sí, sí. Yo estuve ahí, sí.
Pues mira, lo que voy a hacer también es cuando yo le envío esta grabación a la gente en Cooperstown, te voy a enviar la copia de la carta que yo uso para enviar, para que te des cuenta de que yo lo he hecho.
Ah, qué chévere.
Y entonces... puedes decir que está en el Salón de la Fama.
Gracias, muy amable.
De los Estados Unidos.
Gracias.
Julio, quizá en la carta mía te voy a apuntar unos o dos nombres de personas que yo creo que están en ese vecindario de Ponce.
Sí, para ayudarte, eso es lo que te digo ahorita. ¿Sí?
Dime una cosa, el Foca Valentín.
Él sí, no... él vive aquí al lado mío.
¿Sí?
Sí, Foca, cada rato lo veo.
Pues mira, al tú escribirle, si me da el teléfono de él, lo apreciaría.
¿Cómo no? Seguro que sí.
Para ver si me podría ponerme en contacto con él.
¿Cómo no? Sí.
¿Algunos de los Gilbes están...?
Juan Gilbes murió.
Sí.
Está Felo Gilbes.
Felo, ¿y cómo está en términos de salud?
Felo... yo no sé si Felo... hace tiempo no lo veo.
Sí.
Entonces está Feliz Juan Maldonado, ¿no?
También me gustaría entrevistarlo a él.
Felimán está de Estados Unidos.
Sí.
Sí, está de scouting, sí.
Ah.
Sí. ¿Quién más te interesa?
No sé todavía, pero o sea que poco a poco me estoy...
Palillo Santiago está por allá.
Palillo yo lo entrevisté en Puerto Rico.
En Puerto Rico.
Mira, un cuento interesante.